tenemos a Juan Carlos Moreno, presidente de la Asociación Sancho Ramírez. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días.
Buenos días.
Que me quedé con muchas ganas de saber más cosas de los bandoleros la semana pasada. Lo último que hablamos fue ese documento que firmaron de forma conjunta varios concejos en Teruel.
La unión.
¿Verdad? La unión. Entre todos. Y vamos a seguir con el tema, hablando de bandoleros. ¿Quiénes eran? ¿Qué eran o qué hacían, Juan Carlos?
Bueno, pues hablábamos de que supongo que podía ser descendientes de los vagabundas cuando se desmembró el Imperio Romano, ¿no? Y que algunos pues luego se establecieron. Entonces, con esos mimbres, como se dice ahora, esos mimbres, podemos decir, claro, que evidentemente los bandoleros, pues eso, eran proscritos. ¿Y los proscritos qué eran? Eran pues eso, bandoleros de banda, o bandidos, llámalos como quieras, malhechores, asaltantes de caminos, como iremos viendo, asaltantes de delincuentes en general, asesinos, porque mataban a gente, aventureros también, contrabandistas, porque estamos en una zona de entre varios reinos, y donde hay reinos y hay lindes y hay distintas legislaciones jurídicas, bueno, o administrativas, pues hay contrabando. Y luego pues eso, esto, bueno, todos eran proscritos. Y además los bandoleros de aquí de la zona tenían una cosa, claro, evidentemente los de Jaca vivían dentro de las murallas y estaban ahí protegidos, en parte. Ya, luego veremos que no del todo. Entonces estaban protegidos, pero luego en la parte rural, pues la gente de los pueblos, pues muchas veces dice, a ver, si yo vivo aquí en una masía, bueno, una casa ya no sé, y vienen una partida de bandoleros, de 40 bandoleros, y me piden en cena, se la doy. Entonces, claro, recibían muchas veces colaboración ciudadana. Si los bandoleros veían que les daban cenas, pues entonces a esos... Pues
a
no,
ellos no les hacían nada. También entiendo que entonces las familias...
Había colaboración, chichaban entre ellos.
Yo les atiendo y a mí no me hacen nada. Es más, incluso me pueden proteger de otras...
En efecto, ahí está. Y luego se aprovechaban, los bandoleros se aprovechaban de la orografía de los montes. Tampoco, no había tantos bosques por aquí. Había, en la parte norte sí que había, pero por esta zona de Jaca, de Campo de Jaca, no había tantos bosques. Pero eso en cuanto a los, vamos a decir, a los demás baja realea, ¿no? Pero había delincuentes por todos los lados, como vamos a comentar. Había delincuentes de todas las clases sociales. Estábamos en 1260 y vamos a 1275. El infante Pedro, futuro Pedro III de Aragón, viene a Jaca mandado por su padre Jaime II para reprimir a varios nobles que habían secuestrado feudos del monasterio de San Juan de la Peña y de los canónigos de la catedral de Jaca. Ojo, que la gente de Jaca también eran algunos comerciantes,
sí.
también eran, vamos a decir, los seglares eran también delincuentes. Pero ojo, que el clero tampoco se andaba.
Pero ¿cómo habían conseguido hacer eso?
Si tienes gente armada, puedes hacer lo que te dé la gana en aquellos tiempos. O sea, eso era un barra libre. En cambio, los de la iglesia tenían otra táctica para lo que diríamos ahora apropiaciones indebidas,
sí.
Falsificaban documentos los de San Juan de la Peña. Mira, si tú, por ejemplo, tienes una casa y esa casa todo el mundo sabe que es tuya, tú no tienes que justificarlo. Pero si hay alguna viuda que se muere sin descendencia y esas propiedades y nadie sabe lo que tenía en total... A lo mejor quedan propiedades que quedan flotando en el aire. Y si aparece un monje de San Juan de la Peña con un documento, oye, que es que esto lo tengo yo, que me lo dio el abuelo de esta, pero que lo tenía esta mujer
en usufructo.
Eso es una falsificación. La mayor parte de los documentos medievales son falsificaciones.
Vale.
Salvo los notariales y las actas municipales. Todos esos documentos, gran parte de ellos, son falsificaciones. Entonces, también vamos a decir que había delincuentes por todos los sitios.
En todos los sitios, como siempre.
Había el pueblo llano, estaban los comerciantes y los nobles, bueno, nobles, en Jaca no había nobles, bueno, la gente de un poco más de nivel, y también los religiosos, que los de la catedral también hacían cosas de esas. Pero entonces, vamos a volver, que ya a los establishments, que eran los acuerdos, los estatutos de buen comportamiento. Y en el año 1331, ya hemos pasado al siglo XIV, el rey Alfonso IV aprobaba los estatutos de gobierno de la ciudad. O sea, ya siguen estando activos. O sea, ya ha pasado un siglo desde que decíamos las primeras cosas. Esto es consultable en el archivo de la Corona de Aragón. Pero seguimos. Cambiamos de siglo. Vamos a siglo XV. En 1407, los de Jaca tienen que volver a hacer. Fíjate, los establecimientos no sirvieron.
No funcionaron.
No funcionaron. En los de 1407 hacen un estatuto, ojo, contra bandoleros y facinerosos. Y contra los que levanten falsos testimonios. Mira, falsos testimonios. ¿Ves? Lo que te estoy diciendo de los documentos falsificados.
Claro, claro.
Pues muchas veces luego tienen que ir ante la justicia de Jaca y ahí había un contencioso, ¿no? Incluso a veces sea contencioso administrativo con respecto. Y entonces, claro, hacen estatuto contra los facinerosos. Vamos. Un facineroso es, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es un delincuente habitual. Persona malvada.
O de perversa condición.
O de perversa condición.
¿Cuántos facinerosos hay a día de hoy?
Entonces, eso es lo que tenemos por ahí. Bueno, seguimos en el mismo siglo. Y es que resulta que, a ver, aquí nadie arreglaba nada. Entonces había veces, como ya hemos hablado de la unión que se hizo de poblaciones, entonces había veces que los de Jaca, ya desesperados, porque en Jaca había gente buena y gente mala, pero los que eran buenos de Jaca estaban desesperados. Y en 1479 convocan una reunión de varios diputados del reino, sin licencia del rey, por el asunto de arreglar los males y daños que se hacían en las montañas de Jaca. O sea, que seguía estando el tema activo. Y luego, en 1560... la ciudad había vedado el porte en su recinto de arcabuces, pistoletes y escopetas que con rueda estuvieran armados. O sea, fíjate, ya. La gente no podía llevar el armamento a Jaca de ninguna de las maneras. Solamente dejaban a los que entraban y salían.
Sí.
Si tú vas de tu casa hacia las puertas, puedes portar armamento y luego sales fuera y luego búscate la vida.
Sí.
Y viceversa, y luego cuando retornes a casa por la noche,
vuelves.
Las puedes llevar. Las espadas envainadas los arcabuces y pistolas de fuego las tenías que llevar descargadas, ¿no? En caso es que, a ver, hay una cosa que dentro de Jaca también había problemas y ahora hay gente que me pregunta muchas veces, dice, oye, ¿por qué siendo que estamos hablando de toda la Edad Media, ya hemos terminado con la Edad Media, pero se seguían haciendo en Jaca torres defensivas?
¿Sí?
Hemos hablado muchas veces que queremos que se restaure la Torre de Atarés, la Torre de Larrade, por tocar el Valle del Alto Gállego, está muy bien, la de Sinués también está muy bien restaurada, la de Majones cabría mejorar un poquito, la de Avizanda está fenomenal, ¿Y por qué todas estas torres?
Pues son campanarios.
No, porque la de Atares y la de Larrade, no. No, los campanarios también son torres defensivas, ¿sabes? Sí que les apunto bien, pero el tema es que ¿por qué en estos siglos que no estábamos en guerra con el infiel, seguían habiendo torres? Había torres defensivas, incluso dentro de Jaca, la torre de la cárcel era la torre defensiva. En el Hospital Viejo también hay una torre, también. Lo que pasa es que ahora están como más disimulada. Y era, por ejemplo, era por todas estas cosas, por el tema de los bandoleros.
Ya.
Tú imagínate, porque ya no, bueno, con el Navarro dejamos de estar a malas a principios del siglo XVI, cuando ya el Fernando Católico adosó a sus reinos el reino de Navarra. Pero, por ejemplo, la de Atares no tiene nada que ver con el tema. La de Sinués y la de Majones, porque están en zona un poco cercanos a los navarros. Pero la de Avizanda, fíjate, que está tirando ya hacia Cataluña, ¿no? Entonces el tema está en que era por el tema de los bandoleros. Entonces se temían los bandoleros. Y entonces, por ejemplo, en los pueblos, y es a lo que decías tú, en los pueblos, el que haya unas torres campaneros tan grandes y tan potentes era porque eran un refugio. Si en los pueblos venían, o sea, había pueblos que no se iban bien con los bandoleros. Hemos dicho gente que sí, pero había gente que no.
Que no.
Entonces venía mejor un grupo de bandoleros, 40, 50 gente, o sea, personas a caballo armadas, y los del pueblo no podían organizar una defensa. Entonces lo que hacían era refugiarse dentro de la iglesia. Era refugio en sagrado, que se dice.
Sí, allí no, porque allí no podían.
En teoría, porque algunos eran muy, muy, muy infieles, por así decirlo, eran infieles, incluso dentro de la iglesia, era el penúltimo escalón, por así decirlo. Entonces, el penúltimo escalón era ahí, y entonces ya los que podían entraban en los campanarios, y los campanarios sí que tienen forma defensiva, por eso son los campanarios, son edificios más altos, evidentemente, pero tienen los muros más gruesos, y esas ventanicas verticales, eso se llaman aspilleras, que eran antiguas saeteras medievales, y era para poder disparar con un arcabuz, pum, defendiéndose. Y entonces los campanarios era el último el reducto defensivo de la gente de cada pueblo.
Pueblos, claro.
Entonces, claro, cuando hacemos catalogación de fortificaciones, nosotros ponemos los campanarios. Y hay gente que se enfada. ¿Cómo ponen los campanarios que son elementos sacros? Digo, tenían dos funciones, eran ambivalentes, ¿no? Eran ambivalentes. Y eso es lo que explica el que haya tantas torres defensivas como las que hemos nombrado. Uh-huh. Por culpa de los bandoleros.
Muy bien, Juan Carlos.
Incluso dentro de Jaca, la torre de la cárcel.
Es verdad. Continuaremos la próxima semana.